mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los nervios que ayer comentábamos que tendrían, como es natural, tanto alumno para el examen de hoy, pues se han puesto ya de manifiesto desde primera hora cuando se han sentado ya delante de ese examen importante, la PAU, la prueba de acceso a la universidad. Es verdad que todo apunta a que el primer examen ha sido bastante accesible para todos ellos y eso propicia que, bueno, cuando ya se rompe un poco el hielo y la cosa no va del todo mal, bueno, pues ya se calman, se templan un poco esos nervios y se afronta con más serenidad y tranquilidad el resto. Hoy vamos a acercarnos hacia el aulario del campus de Burjasot. Nuestro compañero Santi Pacheco nos va a dar desde ahí mismo, de hecho ya lo está dando durante toda la mañana en los diferentes informativos, los testimonios en directo de esos jóvenes que, como digo, están afrontando esa prueba para intentar acceder a la carrera de sus sueños. Son notas complementarias de las que ya han conseguido durante el bachiller, pero algunas de las carreras que se quieren optar, bueno, pues requieren una nota de corte bastante alta y de ahí, lógicamente, esa tensión añadida, la PAU, la EBAU, la selectividad de toda la vida. Hoy hablamos de esto en el programa. Soy Carles Villeta. Te invito a que nos acompañes hasta las 2, como cada jornada, en la que tenemos otros temas muy interesantes, como la visita, por ejemplo, de la candidata del Partido Socialista aquí en Valencia, Sandra Gómez, a las elecciones que votaremos el próximo 9 de junio. ¿Y alguna cosa más que te interesa?
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en este día de nervios es el día de. Se han preparado los jóvenes para su selectividad, para su PAU, que es como se dice ahora, esta prueba de acceso a la universidad. Y están dando el do de pecho y con toda certeza que lo van a hacer todos fenomenal, aunque es normal que haya nervios. Esto no lo puede constatar, ahora vamos a comprobarlo con nuestro compañero Santi Pacheco, que se ha desplazado hasta Burjasot, hasta el aulario del campus de Burjasot, y que nos va a dar de primera mano, ¿no? Pues cómo son esas sensaciones después de las primeras pruebas a las que han tenido que enfrentarse el alumnado, que ahora mismo tiene entre 17 y 18 años, según de cuándo hayan nacido. Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo es el ambiente por ahí, por Burjasot?
Pues el ambiente, mira, ahora mismo, y poquito a poquito, de uno en uno, van saliendo los alumnos de ese segundo examen al que se han enfrentado en la mañana de hoy, en concreto el de valenciano, así que ahora enseguida nos acercaremos a ver cuáles son las caras, las sensaciones. De momento te cuento que en el primero de la mañana, en el de lengua castellana, han salido bastante contentos. Te diría, con los que he estado hablando yo, casi que han rozado la euforia, porque, bueno, pues alguno me comentaba que la asignatura que llevaba un poquito más floja y que, bueno, pues le ha salido bastante bien. En general dicen que era un examen bastante asequible, así que es una buena manera de empezar a un examen, pues que todos lo sabemos, siempre lo decimos, no es tan fiero como lo pintan, etcétera, etcétera, pero hay que estar aquí. Hay que venir, claro, a examinarse en 3 días, jugarte pues la carrera a la que quieres entrar, porque una décima abajo, arriba te puede meter en la carrera que quieres estudiar o no, o dejarte fuera. Uh-huh. Y bueno, y es con los nervios con los que han venido aquí los alumnos. Son 24.200 en toda la comunidad valenciana, pues bastantes miles, no sé decirte ahora mismo cuántos, aquí en este campus de Burjasot. Y nervios, esto lo puedo decir de primera mano, no solo de los alumnos, sino también de las familias. Ya ni te cuento, claro, en el caso de las familias. Se pasa peor de padre que de alumno, que de hijo. Bueno, ¿qué te cuento? Pues eso, pues que ha sido un primer examen, pues dicen que asequible, los alumnos han salido, ya te digo, que contentos. En concreto tenían que hacer frente a un texto periodístico sobre inteligencia artificial, cuáles serían sus repercusiones en el futuro, en el mercado de trabajo. Y luego, ya si nos metemos en el ámbito literario, pues han tenido que elegir entre un texto de Buero Vallejo o un poema de Lorca. Ya te digo, unanimidad, han salido contentos y ahora están saliendo ya del examen de valenciano. Vamos a preguntarles qué tal. De momento las caras tampoco es que sean de grandes enfados. Si te parece, tengo la suerte de contar aquí a mi izquierda, no han hecho el examen de valenciano porque están exentos. Son dos alumnos de Buñol, zona castellanoparlante.
Ah, claro.
Son Carlos y Lucía. Y bueno, pues mientras estaba yo aquí haciendo las distintas conexiones con COPE, ellos estaban encerrados, aprovechando que no tienen valenciano, para terminarse de empollar, pegar los últimos repasos a unos apuntes que estoy viendo aquí delante mío. Están subrayados con todo tipo de colores fosforitos.
Claro.
Son alumnos, ya te digo que por los apuntes que veo, son alumnos aplicados.
Apuntes, esquemas y de todo, me imagino.
De todo. Si te parece, te lo cuentan ellos. Te paso, por ejemplo, con Carlos. Carlos,
muy
¿qué
bien.
Tal te ha ido a ti lengua, el primero?
Pues nada, al principio un poco nervioso, como siempre, es el primer examen. Y nada, al ver ya las preguntas y empezar a escribir, el boli va solo. Y nada, al terminar el examen muy satisfecho. Todo bien.
¿Y Lucía, tú qué tal?
Pues a ver, al principio un poco raro con los nervios, leer las preguntas te entra un poco de bloqueo, pero luego ya vas cogiendo la marcha y pues mejor.
Me han comentado compañeros vuestros que esto de que el primero sea más o menos fácil, asequible, que a uno salga con sensación de que la ha contestado bien, esto también, bueno, pues ayuda, ¿no?, a terminarse de quitar los nervios, de cara a afrontar los siguientes, a coger tranquilidad.
Así es, empezar con buen pie significa que tienes una gran confianza para el siguiente y abordando bien los exámenes, pues con confianza.
Oye, ¿estabais muy agobiados estos últimos días en casa? En fin, padres, tal, ¿cómo se han portado, hermanos?
Pues sí, a ver, lo entienden todo. Yo, pues en casa más tranquila que aquí. Pero bueno, el último día pues ya se notaba un poco más la presión.
Porque no os he preguntado, pero no sé si necesitáis así una gran nota o no. Si vais, claro, dependiendo de lo que quieras estudiar y dónde esté la nota de corte, uno viene aquí más agobiado o menos.
Claro, uno puede matricularse en grados superiores, pero si necesita nota para entrar a la universidad, en mi caso es un 11, más o menos he calculado, y con un 7 en todo entro. Mi nota de bachiller es un 8,5, o sea que yo creo que es bastante asequible.
Bueno, pues que tengáis suerte los dos, ¿eh? Ánimo con los exámenes de esta tarde. Los dejo aquí estudiando, Carles, si te parece. Estos van a triunfar, ya te digo yo. Pues sí. Y luego para el resto de familias que nos estén escuchando, hombre, hay que ser optimista. Es verdad que seguro que claro, con 24.200 a lo mejor hay alguien que efectivamente se queda sin estudiar la carrera que quería o le toca pues cambiarse de ciudad, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general las cifras al final no son tan difíciles, ¿no? Hemos cogido el curso del año pasado y, por ejemplo, te puedo contar que un 98,25% de los alumnos la aprueban sin mayor problema, ¿no? Ya otra cosa es que consigan la nota que quieren o no.
Claro.
La nota media el año pasado en el conjunto de las 5 universidades se situó en el 7,43. Y nada, pues que esta mañana precisamente por aquí ha estado el consejero de Educación y, bueno, pues ha estado viendo, supervisando un poquito cómo ha ido este inicio de exámenes, en concreto en este campus. Y precisamente, pues lanzaba ese mensaje de tranquilidad para las familias, ¿no? Bueno, que sí, que hay nervios, pero que los alumnos también tienen que contar con que el 60% de la nota ya se la traen desde el cole. O sea, ahora mismo se están jugando solamente un 40% de la nota de acceso. Mensaje también para los padres. Y luego, bueno, pues también su veteranía en estas cosas de las pruebas de acceso, porque él, antes de ser conseller, en la anterior etapa del Partido Popular también estaba como alto cargo de la consellería y por lo tanto tiene bastante veteranía, y dice que, bueno, que esto de los nervios es el primer día. Luego ya el primer día uno se los sacude y los otros dos días, bueno, pues anda un poquito más tranquilo.
Hombre, yo creo que es un día especial para los chavales y para los padres, sobre todo para los padres por los nervios, porque a veces pues nuestros hijos que quieren hacer unos estudios en concreto y esas décimas y tal pues pueden ser cruciales, ¿no? Yo creo que este primer día quizás sea el de más nervios y yo creo que mañana y pasado vendrán mucho más relajados. Suerte a todos.
Claro.
Una anécdota que realmente es bonita, la hemos estado contando en COPE toda la mañana, y es que, por ejemplo, ha habido cuatro o cinco personas, cinco alumnos, no llega a media docena, hablaba de eso, de cuatro o cinco, que por lo que sea, claro, de los cuatro o cinco cada uno tendrá un perfil distinto, pero el caso es que han tenido la mala pata de que justamente estos exámenes, estos días de prueba, hoy martes, mañana miércoles y jueves, les ha cogido hospitalizados.
Vaya.
Bueno, pues la consellería ya ha anunciado que se esperan a que cada cual, en el momento que sea, reciba el alta, les harán el examen y sea cuando sea, les contará como si hubiera sido primera convocatoria.
Muy bien. La verdad es que estaba pensando que el que ha sido buen alumno durante todo el bachillerato, raro es que no lo haga bien en la PAU, porque si lo has hecho bien todo el año es que eres un alumno aplicado. y seguramente es brillante. Y en cualquier caso, lo de las carreras que da tantas vueltas, ¿cuánta gente se cambia a mitad o descubre una que no tenía planteada como un futuro también brillante y prometedor? O sea que, bueno, hay que pasar por todo este proceso y ver un poquito lo que te va deparando la vida, sin más preocupación y sin más nervios, que lo difícil viene después, justamente, cuando te enfrentas a tu realidad profesional, seguro. Pues Santi, muchísimas gracias. A seguir rodeado de tanto talento joven, que seguro que lo hay ahí
aquí hay mucho,
en abundancia.
Mucho cerebro, y yo tengo aquí una tila delante que voy a por ella rápidamente.
Estás tú más nervioso que ellos, ¿no?
Madre mía.
Bueno. Un abrazo, Santi, gracias.
Venga, hasta ahora.
Gracias a nuestro compañero Santi Pacheco. Seguimos en esta edición de Mediodía, que estamos dedicando buena parte a ver cómo va la prueba de la PAU.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y tirando de memoria, hemos querido bajar a la calle, lo hemos hecho, para preguntar a la gente cómo recuerda su selectivo, cómo lo vivió o qué le preguntaron. Escuchad.
Yo no, yo soy muy viejo para esas cosas.
Pues con muchos nervios y mucha tensión, que bueno, impresionaba mucho de ir de un instituto, un colegio a una universidad, impresionaba mucho todo lo que se movía, pero bueno, nada más, todo muy bien, la verdad.
¿La pasé hace unos años?
No me acuerdo de ella.
¿La selectividad? Sí.
Hace ya muchos años. Pues bien, con nervios, como todo el mundo. No me acuerdo ya, me imagino.
De cualquier estudiante que está pasando
por un mal momento, claro.
Además.
Mucho tiempo por ahí se queda en la memoria. En nada te cuento el tiempo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid o en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprobó la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Comunidad Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, que ha avanzado que las temperaturas registrarán un ligero ascenso. Esta jornada, además, habrá probables chubascos aislados, ocasionalmente con tormenta en el interior de la mitad norte por la tarde, sin descartar de manera aislada en el interior de la mitad sur. Las temperaturas irán en ligero ascenso y será más acusado en el caso de las máximas en el interior de la autonomía. Así, la ciudad de Alicante anotará una mínima de 18 grados, una máxima de 26, la de Castellón de mínima 17 y de máxima 27, y la de Valencia 17 de mínima y 26 de máxima. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 24 grados. Y en nada tenemos aquí en este estudio, nos visita Sandra Gómez, candidata socialista al Parlamento Europeo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Posas alegrarte el día? Preferim alegrarte tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
Descubre la Comunitat Valenciana en De Festa en Festa. Un viaje por tradiciones, desde rituales ancestrales hasta modernas celebraciones. Color, música, gastronomía y folclore. Un homenaje al espíritu festivo de la Terreta. Conecta con tus raíces y crea nuevos recuerdos. Hazte con De Festa en Festa en versión digital en cope.es/Valencia. Con la colaboración de Vicepresidencia Primera y Consellería de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Fotur, Terres de Festes, Ajuntament de Llíria, Torrent, Pusol, Montesa, Montserrat.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube, enganchados a ti.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues aquí estamos, como hemos anunciado al principio del programa, nos acompaña en el estudio, en este repaso que estamos haciendo los candidatos al Parlamento Europeo, en esta ocasión, Sandra Gómez, que de la política municipal, bueno, pues ahora aspira a representarnos en Europa. Y conmigo, como siempre, nuestro compañero, jefe de redacción, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes. Así es, la verdad es que es un salto importante. Estamos a 5 días de las elecciones que se votan el próximo domingo 9. Doña Sandra Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo en vuestra casa.
Bienvenida siempre aquí a COPE. Como decía Carles, ¿y ese salto de política municipal a Bruselas, cómo se gesta, dónde sale la idea y cómo lo va asimilando usted en estos días, vamos?
Bueno, yo la verdad es que sinceramente creo que en política hay que tener claro que hay que saber abrir y cerrar etapas y que no se puede uno eternizar en un cargo ni tampoco ser capaz de generar relevos. Y eso yo lo he visto en política en distintas ocasiones. Quizás proyectos políticos excesivamente marcados por los personalismos, y yo siempre lo he evitado. Siempre me he preocupado de generar buenos equipos que sean capaz de coger el relevo de las cosas buenas, como hicimos en la ciudad de Valencia. Y después de muchos años, ¿no?, de liderazgo o de ser la referencia, entendía que también era el momento de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque siempre lo he defendido, más allá de 2 mandatos, ¿verdad? Y eso es una cuestión que incluso en otros países está regulado, muy regulado. Uh-huh. Es mejor, ¿no?, dar ese testigo. Yo me acercaba ahí, ya he estado 9 años en el Ayuntamiento de Valencia y entendía que era el momento también de refrescar equipos y tomé esa decisión. Pensaba sinceramente que volvería a ser abogada. Creo que en política hay que saber también estar fuera para volver incluso con más fuerza, ¿no? Pero bueno, se surgió esta posibilidad, el partido me dio esta oportunidad y creo que es una oportunidad también de seguir ofreciendo valor, porque para mí lo más importante en política es ser una persona que ofrezca valor, que ofrezca cosas positivas para mi tierra, pero obviamente para mi proyecto político. Y es verdad que esta es una magnífica oportunidad para seguir aportando algo valioso al proyecto en el que creo y a la sociedad de la que me siento.
Las elecciones son el domingo, las últimas encuestas las conocíamos ayer. Si tomamos como referencia las encuestas de las últimas semanas, la diferencia en intención de voto entre Partido Popular y Partido Socialista se ha ido acortando.
Sí.
¿Dónde cree que está la clave de lo que dicen las estadísticas y lo que dicen las encuestas? Que evidentemente la encuesta definitiva y real será la del domingo, pero esa es la última foto fija que tenemos.
Pues mira, yo te voy a dar mi opinión personal, porque a mí me gusta
¿Qué es la que le pedimos?
Mi opinión, no hablar más argumentarios como escucho a otros candidatos, ¿no? De otros partidos. Yo creo sinceramente que el Partido Socialista está hablando de lo que toca. Habla de Europa, tiene una candidata que es una referencia internacional, que aspira a ser comisaria y que ha marcado muy bien el relato. Más allá de izquierda y derecha, de lo que estamos hablando es de si apostamos por una Unión Europea más fuerte, más cohesionada, o apostamos por proyectos o equipos que puedan deconstruir esa unión, ¿no? Que es ahí donde el Partido Socialista, de hecho, ha marcado muy bien el relato con su lema de Más Europa. Nosotros somos la familia socialdemócrata europea, no hay dudas, nosotros apostamos por una casa común y por cohesionar y hacer más fuerte la Unión Europea. En este caso, por primera vez, se está abriendo el Partido Popular a pactar con fuerzas que, más allá de que estén a las antípodas nuestras, ¿no?, ideológicas, es verdad que además apuestan por deconstruir la Unión Europea. Son esos partidos que hablan de poner otra vez más fronteras, aduanas, de levantar muros y de buscar la diferenciación entre países, ¿no? Entonces nosotros ahí entendemos que hemos dado una respuesta clara y creemos que la inmensa mayoría de españoles y españolas son europeístas y apuestan por la casa común. Y luego creo que el Partido Popular no ha acabado de cogerle el tino, ¿no?, a esta campaña, además de, sinceramente, generar esa, por primera vez, ese debate, ¿no?, o esa posición de que están dispuestos a pactar con fuerzas que no creen en la Unión Europea. Además de todo eso, pues están hablando de cuestiones nacionales, de cuestiones otra vez de Cataluña, de la amnistía, de Puigdemont, y además sin guardar coherencia, ¿no? Ayer mismo escuchábamos al señor Feijóo hablar de que quiere construir o pactar el gobierno de España con Feijóo por una moción defensiva contra Pedro Sánchez, mientras hace una semana se manifestaba contra el independentismo y Puigdemont. Entonces yo creo que esos bandazos o esa forma de no tener claro qué es lo que quiere escuchar su votante es lo que le están llevando a un decrecimiento de sus expectativas de voto.
¿En clave electoral le preocupa que pueda tener repercusión la noticia que hemos conocido hace poco más de una hora, en la que ya se sabe la fecha, el día y la hora en la que el juez encargado de la instrucción llamará a la mujer presidente del gobierno de España, Begoña Gómez, a declarar?
Bueno, yo creo que eso formaba parte de la estrategia electoral del Partido Popular, y yo me lo vais a perdonar, pero precisamente que estoy aquí, en la COPE, en una casa seria, en un medio de comunicación riguroso, con independencia de líneas editoriales, aquí se hace un trabajo de dar una información veraz, y yo creo que el Partido Popular lleva demasiado tiempo apoyándose en otro tipo de medios que simplemente quieren confrontar a base de bulos y de difamación al adversario político. Mira, hay una frase que me gustó mucho del presidente, que es: vayamos a por el balón y no a por el jugador. Contrasta tu proyecto, contrasta tus ideas, contrasta tu modelo de ciudad, deja a la gente en paz. Y lo hemos visto en el caso de Begoña Gómez. Oye, yo no soy juez, no soy fiscal, no soy de la UCO, pero tanto el fiscal como la UCO parece que ven claro que no hay indicios de delito, y simplemente todo esto se basa en una acusación popular que se basa a su vez en medios o en pseudomedios de comunicación nutridos por dinero público de instituciones que gobierna el Partido Popular. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Creo que todo esto querían darle más peso en campaña, que en las europeas había una estrategia de desgaste una vez más. Yo misma lo sufrí en las municipales y autonómicas, y hoy vemos cómo esa estrategia les ha salido mal, y creo sinceramente que no va a tener ninguna relevancia.
Quedándonos en Valencia y conectando con Europa, problemas, por ejemplo, que tiene la ciudad de Valencia, como algunas de las ciudades más importantes de España, el problema de los apartamentos turísticos. Sí. Europa tiene la capacidad, y es usted candidata al Parlamento Europeo y está en la lista, y evidentemente va a estar en Bruselas durante los próximos meses, ¿va a tener capacidad de legislar, de ayudar o de intentar manejar una situación que parece que
a todo eso nos empiece a ir un poco de las manos?
Vamos a ver, lo que puede hacer Europa en primer lugar es establecer unas líneas de estrategia a nivel de qué tipo de turismo queremos. De hecho, ellos lo que fomentan, lo que se promueve, incentiva es generar modelos turísticos sostenibles e inteligentes, es decir, utilizar la innovación para generar un modelo que sea más rentable, que sea más sostenible y que sea más amable con el territorio. Ahora bien, lo que es la regulación de dónde puede abrir un apartamento turístico es de los ayuntamientos, y es ahí donde nosotros llevamos un año denunciando que la señora Catalá en este sentido no ha hecho nada, y tenemos un problema que se le ha ido de las manos. Tanto es así que hoy es portada o protagoniza buena parte de los medios de comunicación un piso clausurado y que ha dejado a 60 familias fuera en Benimaclet para hacer un bloque de apartamentos turísticos. Si se hubiese aprobado la regulación que nosotros queríamos llevar a cabo, si se hubiese puesto límites a los apartamentos turísticos, hoy no habría 60 familias fuera de su vivienda. Pero no solo hablamos de esas 60 familias, es que los propios datos que ha dado el Ayuntamiento de Valencia, no el Partido Socialista, hablan de 3.500 apartamentos turísticos ilegales abiertos solo durante un año. Y eso, lo siento, pero es responsabilidad del Ayuntamiento. Es verdad que nosotros nos sumamos a la línea de sostenibilidad que marcaba la Unión Europea, por eso fuimos capital turística sostenible, que fue nombrado por la Comisión en el año 2022, en el año 2021, cosa de la que yo estoy especialmente orgullosa, y hoy estoy convencida que Valencia no estaría ni en las 10 ciudades como candidata a recibir ese reconocimiento por tener un modelo amable integrado con su territorio.
Señora Gómez, en la calle, cuando se habla de las elecciones europeas, que antes yo creo que quedaba como algo más lejano y ahora, sin embargo, ya me parece que el ciudadano va tomando mayor conciencia, una de las materias de las que se habla como más importante, porque en Europa se regula y se legisla gran parte de lo que es, por ejemplo, la actividad agraria, es la agricultura. Sí. Los agricultores valencianos, como el resto de España, no hace falta explicar cómo lo están pasando y cómo tiene pinta de que lo vayan a seguir pasando. ¿Cómo se puede ayudar en esta materia a partir de la próxima legislatura y por los próximos 5 años en Bruselas?
De hecho, es la política más común de todas. La realmente común es la agricultura y la que tiene más peso a nivel presupuestario. Y yo creo que ahí lo que tenemos que trabajar es para que nuestra agricultura mediterránea, que es la valenciana, tenga más peso en la nueva negociación de la PAC que se va a iniciar en el año 2025.
¿Es posible?
Sí, claro. Lo que necesitamos son voces fuertes que de verdad dejen de considerar la agricultura nuestra, la Mediterránea, como el hermano pequeño, ¿no?, de esa política común. Y aparte, también reforzar, ¿no?, la voz de nuestro campo, de sus problemas y retos en los acuerdos comerciales, ¿no? Yo creo que algo muy importante que consiguió en su día Chimo Puig y Inmaculada Rodríguez Piñeiro fue conseguir el tratamiento en frío, ¿no?, con todo el comité de cítricos, de gestión de cítricos, que consiguieron, pues de alguna manera, exigir condiciones que garantizaran que todo el cítrico que entra no producido en la Unión Europea, principalmente sabéis que inmensamente en España y en concreto en la Comunidad Valenciana, tuviesen medidas que aseguraran que no entraran con plagas que pudieran perjudicar tanto a nuestro campo, pero también a nuestro consumidor, por ser plagas que pudieran generar inseguridad alimentaria. Es verdad que hay que mejorar los mecanismos de control, hay que mejorar que no haya puertos francos que por los que se pueda colar, porque las inspecciones que sean más laxas, pero ese es el camino, y es exigir reciprocidad. Si yo a mi agricultor le exijo una determinadas condiciones fitosanitarias o de exigencia de control de plagas, todo lo que entre en la Unión Europea tiene que cumplir exactamente con los mismos criterios.
La ciudad de Valencia tiene varios proyectos financiados con fondos europeos. Algunos de los más destacados, o con los que yo creo que más está familiarizado el oyente o el ciudadano de la calle, tiene que ver, por ejemplo, con Pérez Galdós, con la zona de bajas emisiones. ¿Corren peligro esos fondos europeos si no se terminan desarrollando estos proyectos tal y como están establecidos?
Sin duda. De hecho, casi que desde mi punto de vista hay poco margen al debate, porque nosotros presentamos una serie de proyectos a los fondos Next Generation que van dirigidos precisamente hacer de las ciudades a ciudades más saludables para sus vecinos, que sean más resilientes frente al cambio climático y que generen al final mayor bienestar y mejores condiciones de vida. Y nosotros ahí apostamos, apostamos por las supermanzanas, apostamos por la reurbanización de Pérez Galdós y apostamos, ¿no?, por el control de las zonas de bajas emisiones, que además es una obligación que ya viene impuesta por la Comisión.
Es normativa europea, sí.
Sí. Bueno, pues ahora tenemos un gobierno que está incómodo con esas cuestiones, porque estos temas obviamente no son pacíficos, ¿no? Los cambios en nuestros usos y costumbres generan resistencias y hay gente que aún sigue defendiendo el derecho a correr dentro de la ciudad con el coche, el derecho a no tener semáforos, el derecho a llegar más rápido, el derecho a contaminar, el derecho a hacer ruido y el derecho, pues, de alguna forma, que viene contrapuesto al derecho en el que yo creo, que es en el de los vecinos y vecinas a vivir en barrios en donde no haya contaminación acústica, en donde no haya contaminación ambiental, en donde haya espacio para poder pasear en la calle y sobre todo, el más importante, el derecho a que no haya inseguridad vial. Y eso es lo que hoy se está debatiendo. Pues hoy, por desgracia, la señora Catalá es rehén, expresa o siente que su electorado, que yo creo que, yo discrepo, pero ella cree que depende de los que tienen o piensan que tienen ese derecho a correr con el coche en la ciudad. Y por eso va a desechar el proyecto que hicimos de mejora y de reurbanización de Pérez Galdós, en donde suprimíamos el túnel, ampliábamos aceras, renaturalizábamos el entorno, porque eso obviamente va a conllevar una reducción de los límites de velocidad y del tráfico. Y hay gente que quiere correr y que quiere llegar rápido y esa dicotomía está. Yo creo que es una dicotomía antigua, pero yo entiendo que aún genera resistencias y la señora Catalá pues prefiere mirar a Valencia pues casi con unas gafas casi del siglo XX, ¿no? Casi en blanco y negro.
Acaba de hacer un breve repaso de temas importantes a nivel municipal, temas que usted ha tratado ampliamente en estos 9 años en el ayuntamiento. ¿Qué temas le atraen para poder trabajar desde Europa defendiendo los intereses valencianos?
Bueno, yo tengo un mandato de mi secretaria general, Diana Morant, que ella tiene claro que esa voz clara que ha ejercido Inmaculada, que más allá de ser la eurodiputada del Partido Socialista, que lo ha sido la eurodiputada valenciana por excelencia, la que sí, todo el mundo ha tenido de referencia, y ella, de alguna forma, el mandato que quiere es que el Partido Socialista tengamos esa voz, esa referencia y ese bagaje que también ha construido Inmaculada Rodríguez Piñeiro. Yo, pues, con mi trabajo, mi esfuerzo, pero también con mi cierta credibilidad, si me lo permiten, por 10 años desarrollados aquí en la ciudad, quiero recoger. Entonces, mi principal función hoy por hoy va a ser defender los intereses de mi tierra, defender mi sector industrial, mi sector agrario e infraestructuras tan importantes como el corredor mediterráneo. Luego es verdad que una cae en una comisión más concreta y bueno, pues ya veremos, porque ahí es la dirección del grupo quien determinará mi trabajo.
Y la Albufera, le pregunto por la Albufera porque yo sé que Europa aquí tiene poco margen de maniobra, pero la sensación que tengo, que se tiene, señora Gómez, es que un poco entre todos la están o la estamos matando.
Bueno, yo aquí sobre todo lo que quiero también es poner el acento, porque yo creo que a los ciudadanos y ciudadanas tampoco hay que tratarles como hace el Partido Popular, intentar engañarnos o tratarlos de tontos. Miren, no es casualidad que en plena campaña electoral se repruebe a la candidata del Partido Socialista, Teresa Rivera, porque por el tema de la Albufera, en la semana pasada en el Ayuntamiento y en los Corts Valencianes. Claro, la casualidad es que es nuestra candidata, es nuestra cabeza de cartel. ¿Por qué el Partido Popular no ha tenido interés en hablar de la Albufera, o si considera que hay un déficit del gobierno, que por supuesto no lo hay, pero si considera que había un problema, por qué no habló en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo o abril? Porque no había campaña y porque no sabían quién iba a ser nuestra candidata. La reprueban la primera semana de campaña. Y yo quiero hacer incidencia de que no les interesa en realidad esta cuestión. Ellos, como decía anteriormente, van a por el jugador, no a por el balón. Y reprueban personalmente a una persona que simplemente lo único que ha hecho es ir de candidata del Partido Socialista. Y ahí, y lo siento mucho, pero la mayor prueba de que no les interesa este tema es que uno de los candidatos en la lista a Bruselas fue Esteban González. Es Esteban González Pons, y quiero recordarle que él planteó una explotación económica con un embarcadero comercial en la Albufera. Quiero recordarle a la señora Catalá que su concejal hoy, en el hoy tal día como hoy, en plenas elecciones europeas, en plena semana que ha hecho ella la reprobación a Teresa Rivera, es una persona que ha llevado a que no es que le repruebe el Ayuntamiento de Valencia, sino la Comisión Europea por negar el cambio climático. Quiero recordar que en una conferencia sobre humedales, su responsable de gestión de la Devesa Albufera negó la existencia del cambio climático. Y eso sí que conllevó una reprobación, pero no del Partido Popular, sino de la Comisión Europea, porque en pleno capitalidad verde europea teníamos a un miembro del gobierno de su ayuntamiento negando el cambio climático.
Pues con esto lo dejamos. Señora Gómez, yo le deseo suerte, por supuesto, faltaría más. La vamos a echar mucho de menos en el día a día, más allá de que evidentemente se va usted a Bruselas, pero no se va de nuestras vidas. Eso
está en mi casa.
Cambia usted el cabañal por Bruselas, que yo creo que usted sale perdiendo, pero de manera...
No, mi casa está en el cabañal.
De manera importante, pero bueno, nos seguiremos encontrando.
Sí, muchísimas gracias, Vicente. No. Y bueno, como decía anteriormente, no me voy, voy a estar aquí, mi casa va a estar aquí, porque yo creo que para defender bien los intereses de tu tierra, lo importante es que vivas en ella.
Con eso nos quedamos.
Gracias.
Gracias de verdad.
Seguimos en Mediodía, COPE más Valencia. Yo no me voy a Bruselas.
Yo tampoco.
Me quedo aquí en Valencia.
Alguno nos quiere mandar, me han dicho.
Pues no sé vivir aquí en Valencia, madre mía. Lo dicho, seguimos hablando de cosas importantes. Tenemos también que prestar atención a la delincuencia creciente, que también denuncian los sindicatos policiales, y cómo ponerle freno, lógicamente, dándoles más medios.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
En Trainer Anjos International School, in celebration of our 50th anniversary, we have designed a very special summer course, an exceptional opportunity in June and July for preschool, primary and secondary students, linguistic immersion in English, with fun and entertaining activities, transportation, dining and daily swimming. Enjoy learning in English. Sign up at entraineranjosinternationalschool.com.
Descubre la Comunidad Valenciana en De Festa en Festa. Un viaje por tradiciones, desde rituales ancestrales hasta modernas celebraciones. Color, música, gastronomía y folclore. Un homenaje al espíritu festivo de la Terreta. Conecta con tus raíces y crea nuevos recuerdos. Hazte con De Festa en Festa en versión digital en cope.es/Valencia. Con la colaboración de Cero Latency, Talleres Quart, Viña Alforí, Amado Salvador, Colegio Internacional IALE, Divalash, tu spa en Alfafar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se está constatando que hay un notable aumento de la criminalidad y también de la violencia ejercida por los delincuentes en Valencia. Y de hecho, los sindicatos pues están haciéndose eco, ¿no?, de este aumento importante, y califican de incontrolable la delincuencia que estamos padeciendo hoy en día. Vamos a hablar con Seba Gómez, que es el secretario provincial del sindicato Jupol en Valencia. Bueno, para que nos dé algún que otro detalle, aunque sirva como botón de muestra justamente la agresión que hace apenas una semana sufrió un policía nacional a manos de un delincuente que le propinó, bueno, tan tremendo golpe que hubo que ponerle unas cuantas grapas en la cabeza, y está todavía el pobre convaleciente. Seba, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. La verdad es que si ya tenéis una labor complicada en general, los cuerpos de seguridad, Seba, esta inusitada violencia que se desarrolla por parte de estos delincuentes, te quería preguntar cómo la vives tú, cómo la vivís vosotros, porque entiendo que hasta ahora no se manifestaban, ¿no?, con tanta agresividad.
Pues sí, efectivamente. La verdad es que la sensación entre los compañeros es de impunidad. Cada vez hay más agresiones a compañeros, más falta de respeto a la figura de la gente, la autoridad. Uh-huh. Y ante la identificación de funcionarios policiales en una intervención, la actitud de estos delincuentes, pues más allá de una postura pasiva y de respeto, viene a ser todo lo contrario, de agresión a los policías y sabiendo que las repercusiones van a ser mínimas.
Claro. O sea, no tienen ningún respeto a vuestra figura porque saben que no van a tener ningún tipo de consecuencias. O sea, aunque el delito sea simplemente un hurto al descuido, cuando los detenéis es cuando se ponen más violentos, ¿no?
Sí, de primeras, en el momento de la intervención, no dudan incluso en agredir a los compañeros, como está ocurriendo cada vez más a menudo en estas últimas semanas en Valencia.
Sí.
Y luego ellos mismos te hacen saber que bueno, que una vez que pasen a declarar ante el juez van a quedar en libertad, porque tristemente la realidad es así, que una vez que son tomados en declaración ante el juez, pues quedan en libertad, con cargos, pero en libertad.
Y claro, aquí tenemos una paradoja, la verdad es que bastante insultante, ¿no? Y es que este sujeto está en libertad y un compañero tuyo de baja, ¿no?, por un traumatismo y un corte importante en la cabeza, ¿no?, a causa de la violencia que ejerció este señor.
Sí, cada vez, ya te digo, cada vez son agresiones y agresiones más graves. Y a pesar de que en muchos casos son incluso extranjeros en situación irregular, que carecen de un domicilio conocido, pues cuando van a disposición judicial son tomados en declaración y puestos en libertad. Cuando en casos de reincidente, que muchos de ellos lo son, pues quizás podrían valorar la autoridad judicial el ingreso en prisión de forma provisional.
Uh-huh. A muchos de esos delincuentes me imagino que por la reincidencia ya los tendréis más que controlados, o sea que ya los conocéis.
Sí, muchos de ellos ya son conocidos pero bueno, incluso ellos mismos en el momento de la detención se lo dicen a los propios funcionarios de policía. Uh-huh. No se preocupe usted, señor agente, que cuando hable con el juez me voy a la calle.
¿Qué es lo que estáis reclamando con esta denuncia general que hacen los sindicatos policiales?
Pues desde Jupol reivindicamos dos puntos primordiales. Uno es una modificación legislativa que favorezca el recuperar ese respeto a la autoridad, a los agentes de la autoridad. Uh-huh. O bien modificando la ley del Código Penal de tal forma que las consecuencias por dichos actos tengan una mayor repercusión para el actor.
¿Sí?
Y por otro lado, es súper importante que se modifique el catálogo de puestos de trabajo para que haya una mayor presencia policial en las calles, ya que el catálogo de puestos de trabajo que tenemos está totalmente desfasado y no ha sido modificado desde el año 2005.
Vamos, que tenemos una carencia de número de efectivos en la calle, efectivos policiales, ¿no?, por X número de ciudadanos.
Efectivamente. A pesar de que el catálogo de puestos de trabajo hoy en día está casi al 100%, pero es un catálogo de puestos de trabajo tan antiguo que no es acorde a la realidad delincuencial de hoy en día.
Uh-huh.
Entonces, la realidad es que a pesar de que el catálogo está cubierto casi al 100%, pues hay un déficit bastante importante de funcionarios policiales, además en todas las áreas, tanto en seguridad ciudadana como en policía judicial, como en policía científica, en extranjería, en todas las áreas tenemos un déficit bastante acuciante de personal.
Respecto a los delitos que estáis viendo que se producen, ¿qué tipo de delito es el que consideráis que ha habido un aumento más notable? ¿Hablamos de la agresión física, del hurto, del robo con violencia?
Sí, está habiendo mucho hurto, está habiendo mucho robo con violencia, intimidación.
Uh-huh.
A los ciudadanos que van por la calle, turistas. Luego también está habiendo muchas reyertas, muchas peleas entre jóvenes que no tienen, sí, bandas o grupos de jóvenes que se citan para agredirse mutuamente Y lo más grave es que cuando la policía interviene en cualquiera de estos hechos, ya sea ante un hurto, ante un robo o ante una reyerta, lejos de echar a correr e intentar evadir la acción policial como ocurría antes,
sí,
pues no dudan en acometer contra los compañeros de policía.
¿Y esto es porque se sienten más fuertes, porque van mejor dotados ellos, me refiero, con armas que os puedan intimidar, o porque vosotros carecéis a lo mejor justamente de los elementos de seguridad necesarios para hacerles frente?
Nosotros entendemos que el motivo principal es la sensación de impunidad que tienen,
ya,
por lo que ya hemos comentado.
Sí, 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 sí.
Luego es cierto que cada vez tenemos mejores medios, pero siguen siendo insuficientes. Tenemos los dispositivos TASER que se nos han facilitado en estos últimos años, pero siguen siendo muy insuficientes porque no lo tienen todas las patrullas que se encuentran en las calles.
Sí.
Chalecos antibalas, aunque parezca mentira, hoy en día hay muchísimos compañeros de policía
que no
están usando un chaleco antibalas,
vale,
a pesar de estar en estado de alarma antiterrorista elevado.
Uh-huh.
Carecemos de medios, las unidades de prevención y reacción carecen de medios suficientes de antitrauma. En fin, hay una serie de deficiencias todavía que aunque se van mejorando, pero parece mentira que estando en 2023 sigamos con esta deficiencia.
Pues sí. Ya la última que te quiero preguntar es una noticia que hemos sabido hace bien poco y quiero que la valores, por favor, Seba. Desde hace nada, los conductores e inspectores de la EMT van a ser reconocidos como agentes de la autoridad, como ocurre, por ejemplo, con los sanitarios, con los médicos. Un poco también para intentar protegerles a ellos, ¿no?, de actitudes violentas o inadecuadas. ¿Cómo ves esta medida?
Pues la verdad es que desconocía esta noticia. Sinceramente no la veo mal. No sé hasta qué punto se puede hacer esta consideración entre no siendo funcionarios, porque al final la figura de agente de autoridad está contemplada para funcionarios de carrera. Pero bueno, todo lo que ayude a evitar este tipo de situaciones, bienvenida sea. Lo que pasa es que tristemente sabemos por experiencia, que es lo que le estamos comentando, que hoy en día la pena más habitual por una agresión o por un atentado a gente de la autoridad se viene a quedar en una multa pecuniaria de apenas 90 euros si llega.
Uh-huh.
Entonces, pues, esto es lo que fomenta lo que veníamos comentando, la sensación de impunidad.
Muy bien. Pues, Seba Gómez, secretario provincial de Jupol en Valencia, muchísimas gracias y esperemos que os den todo eso que necesitáis para que los ciudadanos podamos sentirnos más seguros gracias a vosotros. Gracias.
Gracias a todos, muchas gracias por darme la oportunidad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo entiendo perfectamente que la gente tenga miedo. Es verdad que tenemos información, ha aparecido ya en diferentes medios de comunicación aquí en Valencia, de un aumento importante de la criminalidad, de la violencia con las cosas, es decir, los atracos. Así que hay que protegerse. Lógicamente tienen que hacer su trabajo las fuerzas de seguridad, pero también nosotros nos podemos proteger poniendo a nuestro alcance pues herramientas que nos van a permitir estar un poco más seguros, sobre todo en nuestras casas, en nuestras viviendas. Y ahí Biloc juega un papel fundamental, porque bloquea absolutamente la puerta. Vamos a saludar a Vicente Montesinos, que es el creador de Biloc, un hombre que lleva cantidad de años haciendo cerramientos de todo tipo para comercios y para viviendas. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Carlos. Tienes que instalar un Biloc. Biloc es el único sistema que de verdad te protege, porque Biloc no es una cerradura. Todas las cerraduras se abren,
sí,
porque hay unas nuevas tecnologías para abrir las cerraduras. Como yo siempre he dicho, todas las puertas son muy buenas. Las cerraduras son muy buenas, pero lo que falla es el bombillo donde metemos la llave. Tenemos hoy unas tecnologías avanzadas, como es el sistema Topolino, como es el sistema impressioning, la lanilla, los ácidos, bueno, la nitrocongelación, que abrir cualquier puerta, pues con los tutoriales que tienes en YouTube, cualquier persona le costaría entre 15 y 30 segundos si dispone de la herramienta
adecuada. Y si no, a lo bruto, reventando el bombillo, que también lo hacen.
A lo bruto, reventando el bombillo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el bilog funciona del siguiente modo. Cuando tú te vas de casa y le das la vuelta a la llave, todos los pasadores de tu cerradura que han entrado en el marco, si tienes 1-1, si tienes 14-14, esos pasadores que cuando tú le das la vuelta haces clac, clac, clac,
sí,
pasan, pues este sistema, B-Lock, que no es una cerradura, es un bloqueador, bloquea estos pasadores, impidiendo que vuelvan hacia atrás. Esto lo quiere decir que ni siquiera con tu propia llave podías entrar en tu casa. Aunque te arrancaran el bombillo, te hicieran la impresión y en el topolino, esos pasadores están bloqueados. O arrancan la puerta o no entran. Y sobre todo los ocupas, pues si rompen la puerta ya no son ocupas, es un allanamiento de morada y ya se los lleva la policía por delante.
Es verdad, y además, ahora que estamos en época de volver al apartamento, no son pocos los sustos que se lleva la gente. Ahora que se van o cuando vuelven, que saben que su casa se queda vacía y sola, y dice, ostras, me voy a ir al apartamento tranquilamente un par de meses y a ver qué me encuentro de vuelta.
Yo he recibido, porque los lunes es el día de la gente que viene del apartamento. Y se encuentran dos sorpresas. Una cuando se fueron al apartamento, que le han entrado a robar.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué pasa? B-Lock es una cosa que no te pide pan. No es un sistema que tengas que estar pagando toda la vida. Tú lo pagas
una vez y tuyo es.
Y es tuyo. No tiene cuotas, no tiene mantenimiento. Es un producto fabricado en Valencia, totalmente valenciano. Esto que lo sepáis, patente valenciana, lo fabricamos en Chirivilla por la fábrica de cerraduras MVM, que llevamos desde 1980, que...
Pues sí, si alguien tiene alguna duda, que se fije un poquito en el logo, que es el águila, águila, tienes, ¿no?
Sí.
En esos cerramientos clásicos, también, que es un cilindro gordo, ¿verdad?
También hacemos otros sin águila, porque hacemos línea blanca para otros fabricantes y tal, pero vamos, que llevamos muchos años. Con B-Lock llevamos ya, pues ahora para 7 años... No hemos tenido ni un solo percance.
Lo que también es sencillo todavía más es hacerse con un B-Lock. Tan fácil como llamar, y lo instaláis en muy poco tiempo, ¿no?
Sí, es muy fácil. En una hora se queda instalado y llamas al 963-963-963 o entras en la página bloqueo.es y nos escribes, y nosotros pues inmediatamente tomamos nota. De cualquier duda que tengas nos llamas. Te da la seguridad para tus mayores, porque es que dices, yo estoy en casa por la noche y pongo la cadenita, pero si es que estos señores llevan una ganzuita que abre la puerta y desengancha la cadenita, te lo abren todo. Entonces, pues si tienes personas mayores, ponles un B-Lock, porque tendrás la seguridad de que tú podrás entrar en casa. Si quieres entrar, y ellos estarán protegidos.
Muy importante es que las dos opciones que tenemos para activar el B-Lock, tanto el mando que tú proporcionas, un mando especial que no se puede codificar o decodificar, y o si no el móvil, ¿no? La aplicación que ahora todo el mundo
utiliza. Sí, el mando es un mando especial que está encriptado, que va a decir, lleva un código AES de encriptación avanzada 128, que es indecodificable totalmente. De hecho, Wikipedia te pone código AES y te dirá que necesitas los mismos ordenadores más potentes del mundo y 1000 años, y no podrías decodificarlo. Funcionamos por ventanas de tiempo. Esto es una innovación tecnológica que nosotros pues llevamos aplicándola ya hace mucho tiempo, desde que salió, y que hasta ahora nos ha dado un resultado tremendo. Y en el tema de la aplicación de móvil, también hemos implementado el código AES para que en la propia aplicación que tú te descargas ya lo tiene implementado y sea súper seguro el sistema.
Muy bien. Pues como dice en tu página web, Vicente, di no a ladrones y ocupas e instálate este sistema inteligente de bloqueo. B-Lock. Recordamos el teléfono, tan fácil como su utilización, 963-963-963. Y la página web, pues también fácil de recordar, bloqueo.es. Instálate un B-Lock, duerme tranquilo y con la seguridad de que en tu casa nada más que vas a entrar tú y quien tú quieras. Vicente, gracias.
Gracias a ti, Carlos.